Laboratorios Tornel. Creamos bienestar.
No permitas que ningún ser humano te haga caer tan bajo como para odiarlo. Martin Luther King.
¡Atención, señores! ¡Que ya llegó mi gallo! El mundo de las aves de combate a través de la radio. El único programa dedicado a la tradición y actividad en torno a la gallística. Parte histórica de nuestra identidad nacional desde hace más de 500 años. Un programa de Osorio Montesinos, comunicación estratégica. Con ustedes, Diana Montesinos y César Osorio. ¡Bienvenidos!
Sábado 19 de septiembre. Está con ustedes Diana Montesinos. Hoy la segunda y la última parte de esta interesante visita a la Isla del Encanto, Puerto Rico, a través del licenciado Eduardo Quijano, quien esta vez nos describe cómo es el gallo puertorriqueño y cómo se desarrolla allá la tradición. Esto nos brinda una cultura mucho más amplia como aficionados a la gallística. Agradecemos a las marcas más destacadas, gracias a las cuales esta emisión llega a ustedes.
Reconoce a las empresas que apoyan a la gallística.
Laboratorios Tornel, no es magia, es la ciencia del combate.
Con Sure Shot, dale un tiro de potencia a tu gallo. Aumenta la agresividad, fuerza y vigor, mayor velocidad y alerta, mejor condición física y mental. Sure Shot, el tiro seguro. Ya está disponible con tu distribuidor de confianza.
Laboratorios Tornel, creamos bienestar.
¿Han llegado las lluvias? ¿Sus gallos se están cambiando de pluma? Con los productos Betinova, sus gallos tendrán una pluma de mejor calidad. Además, estarán libres de parásitos, coccidias, diarreas y catarros. Con Betinova, usted tendrá aves sanas y estarán preparadas para la siguiente temporada. Porque Betinova sigue haciendo ganadores.
Laboratorios Tornel, no es magia, es la ciencia del combate.
Coccisuril, está indicado en la prevención y tratamiento de las coccidiosis producidas por los parásitos protozoarios. Es activo contra todas las etapas intracelulares de los coccidios. Se recomienda aplicar una cápsula diaria por 2 días seguidos. Coccisuril, protección desde adentro.
Laboratorios Tornel, creamos bienestar.
Corresponsal Mi Gallo.
Las leyes de la idiotez. Cerradas a las ideas. Solo dejarán peleas clandestinas otra vez. Si vence la insensatez. Si vence la insensatez. Burócrata con empeño.
Escuchemos al licenciado Eduardo Quijano desde Puerto Rico.
Licenciado Quijano, más allá de la apelación que están haciendo y del trabajo que se pueda hacer a nivel político, han hecho trabajo cultural también para defenderse. Conocemos que se hizo una cinta, un pequeño cortometraje que se llama Nuestro Gallo Siempre Cantará, en donde usted participa, sí. Y lo da a conocer en Envía del Mundo. Usted es autor de libros. La gente no sabe a veces de qué se trata, pero en Puerto Rico, ¿qué tan metido está el gallo de combate en su cultura? ¿Nos puede usted explicar?
Así, bueno, le voy a hacer una anécdota personal, ¿verdad?, para contestar eso, porque resulta ser que yo, aunque estoy vinculado al en este momento bastante fuerte el tema de los gallos, no fue así hasta hace pocos años. De hecho, yo me decido integrarme un poco al tema de los gallos por una razón muy personal y particular. Mi padre, que fue un cooperativista de toda la vida, ¿verdad?, realmente lo único que él disfrutaba poco, limitado, era ir de vez en cuando a ver unas peleitas de gallo, y siempre tenía un par de gallitos que tenía una persona que se los cuidaba y iba y los jugaba. Yo no veía a mi padre hacer otra cosa para él disfrutar que eso. El gesto era trabajar por el cooperativismo, ¿verdad? Y por la gente necesitada del país. A su vez, mi abuelo materno, si era una persona amante de los gallos de pelea, yo cuando niño, pues mi papá me llevaba a las galleras, pues, y participaba. Pero yo me desvinculé de eso, ya tengo 65 años, así que hasta los 50 y pico de años, casi los 57, 58, no volví a vincularme a los gallos, pero quiero estar con mi papá, ¿verdad? Quiero compartir estos años con él, donde él ahora ha retirado, pues se dedicaba a hacer una cantita de gallo. Y por experiencias que había acumulado y conocimientos en el tema de otro deporte que sí me apasiona mucho, que es el del caballo de paso fino, pues había adquirido unos conocimientos básicos de genética y dije, bueno, pues papi, te voy a ayudar a mejorar tu casta de gallo. Para estar con mi papá, ¿verdad? No tanto para estar en el tema de los gallos, sino para estar con mi papá, pues decido comenzar a estudiar el tema. Y ahí, pues, cuando yo voy a hacer eso, tenía tres ideas en mi cabeza. Una, que los gallos eran una actividad, un deporte en extinción. Dos, que eso era un deporte que se practicaba únicamente por gente de campo. Y tres, que eso era un deporte de gente vieja. Resulta ser que la primera visita que yo hago para empezar a conocer este tema, lo hago en el área metropolitana, en un barrio que le llaman Sabana Llana, que queda a pie, queda a 10 o 15 minutos de la Universidad de Puerto Rico. O sea, es un barrio urbano de Río Piedra pegado a la Universidad de Puerto Rico. Y allí voy y veo una casa de gallo. Y allí al lado veo una gallera. O sea, que lo primero que yo descubrí era que las tres premisas que yo tenía eran totalmente falsas. Ni en Puerto Rico los gallos de pelea es un deporte en extinción, ni siquiera ni es de viejos, ni es una actividad estrictamente rural. Así que en realidad vimos rápidamente la naturaleza y el impacto. Bueno, en Puerto Rico los estudios que ha hecho la Comisión Gallística dice que hay 27.000 personas que están ligadas a la actividad de gallo, ¿verdad? Que producen algún ingreso a través de actividad de gallo. Y en una relación que yo hice, que aparece en el memorial de la Comisión Gallística, que estamos precisamente incluidos en el documento, hacemos una relación nada más de la asistencia de personas a las galleras en Puerto Rico de 2008 hasta el 2018, que recuerden, tuvimos el problema del huracán María y ahí pues prácticamente se ha perdido el control estadístico, y después de María pues vienen los terremotos y ahora la pandemia, o sea que la información básicamente confiable está hasta el 2018. Bueno, en esos 10 años la asistencia a las galleras en Puerto Rico fue sobre 3.5 millones de personas visitando a las galleras, y las postas ascendieron a 193 millones de dólares. Probablemente ningún deporte en Puerto Rico, ninguno, ni siquiera quizás el baloncesto cuando tiene buenas temporadas o el voleibol, tiene el impacto económico que tienen los gallos en Puerto Rico. O sea, esta es la actividad más concurrida, el deporte más concurrido en Puerto Rico, pero por mucho, y su impacto económico es extraordinario, ¿verdad? Incluso pues en el 2018 se hablaban de 71 galleras, o sea, prácticamente tenemos una gallera por cada municipio, somos 78 municipios. O sea que el impacto de la actividad gallística en Puerto Rico en los diferentes municipios, ¿verdad? Yo no sé si hay ayuntamiento allá, es extraordinario. O sea, aquí no es como la gente se cree aquí. O sea, la práctica de la pelea de gallos es una industria súper poderosa. Y aunque no se llevan estadísticas, hasta ahora, ¿verdad?, que vino esta prohibición, sí lo pudimos a través de investigación que está un poco detrás del libro que publicamos. La exportación de gallos es la industria agrícola más potente de Puerto Rico. Aquí se venían exportando gran cantidad de gallos y pagados a precios bien interesantes. O sea, que hay un aprecio y una valorización del gallo puertorriqueño extraordinario en todos los países hermanos. Y de hecho yo creo que en parte eso es lo que está detrás, ¿verdad? Cómo destruir esa economía, porque es una economía de la gente sencilla, ¿verdad? O sea, ahí detrás yo creo que esa intención, mira, esa forma de ganarse la vida se la vamos a quitar también. Yo creo que eso ellos lo tienen identificado, estos son datos oficiales, así que ellos tienen acceso a esos datos oficiales igual que nosotros. Y dicen, no, pues vamos a acabar con esto. Y desde luego hay gente realmente sufriendo. De hecho, uno de los castadores más prominentes de este país, al cual hemos estado relacionados familiarmente desde hace décadas, le dicen Diego González, el Chivo González, hoy está en Medellín, vendió todas sus propiedades en Puerto Rico, una persona con un arraigo tremendo en el pueblo donde él nació, que es Isabela, por su padre, que fue un un agricultor sumamente reconocido y respetado en el país, pues como él, su manera de ganarse la vida toda la vida ha sido a través de los gallos, pues se tuvo que trasladar a Medellín. Hoy está emigrado producto de esta prohibición, tratando de mantener el trabajo de 40 años de casta y continuar con su actividad como castadores. Esa es la situación que estamos viviendo, y de hecho prácticamente se ve muchísimos castadores, ¿verdad?, que aún pues han tenido castas reconocidas y tienen una actividad importante. Muchos de ellos han mandado sus mejores animales a Santo Domingo y a otros países para protegerlos. Así que el impacto que esto ha tenido es realmente grave, grave, grave. Y nos deja ver que estas personas no tienen ningún escrúpulo en privar de derechos a los demás. O sea, ellos no tienen ningún freno. Lo que no consiguen de una forma lo buscan y lo hacen de otra, como en el caso nuestro. O sea, como aquí no pudieron controlar a los políticos para que se prohibieran las peleas de gallo, pues al no poder controlar políticos locales, pues se fueron allá al Congreso de Estados Unidos y dicen, pues nosotros mandamos, ustedes son propiedad nuestra, aquí va la prohibición. A ese nivel es que estamos.
Y licenciado Quijano, en ciudades grandes como San Juan, como Ponce, ¿hay donde se lleva a cabo la pelea de gallos o es más bien en las poblaciones pequeñas?
No, ahí mencionaste muy bien, probablemente la gallera que le llaman aquí, la piscina honda, le llaman aquí los puertorriqueños, el famoso Coliseo de Isla Verde, ubicado, casi colinda con la verja del aeropuerto de Isla Verde, ¿verdad? Una gente, cuando llega un turista en Puerto Rico prácticamente pasa por el Coliseo, esa es la institución de más, de más reconocimiento por la, pues, porque es la exigencia de los gallos de pelea. Y en Ponce hay varias galleras, la famosa gallera o Tenería o Coliseo Tenerías, que es muy reconocido, otro lugar donde se juegan gallos, pero no es la única. Hay también una gallera importante en la playa de Ponce. Así, conceptos de coliseo, conceptos donde como que tienen más renombre, está también en el área metropolitana, pero más bien un barrio, ¿verdad?, en Río Piedra, que se llama La Muda, que es la primera gallera tipo coliseo que se hace en Puerto Rico. Y allá en mi pueblo, porque yo soy de Arecibo, imagínense la costa norte de Puerto Rico, pues más o menos en el medio de esa costa norte está Arecibo, y un poquito más arriba de Arecibo está Atillo, un pueblo pequeño, pero que allí se instaló una gallera, el famoso coliseo, que aunque se llama Coliseo de Arecibo, está ubicado en el pueblo de Atillo, y es otro de los grandes centros de combate, de gallos de pelea, donde se juegan lo que llaman aquí peleas negras, ¿verdad?, peleas con grandes postas, gallos extraordinarios, pero eso se hace en toda la isla, ¿verdad? Así que en todos los pueblos hay galleras importantes, y en estos centros, ¿verdad?, urbanos, sí, definitivamente, Arecibo, en el caso con Atillo, Isla Verde en el caso del área metropolitana. De hecho, nosotros hicimos una relación municipio por municipio de donde se celebran peleas de gallo, y pues es una actividad sumamente importante en muchísimos pueblos. Y hay una práctica que se ha desarrollado en Puerto Rico en los últimos años, me han dicho las personas que conocen esto, que participan de esto activamente, que es lo que permite que la industria acoja, y es lo que se llaman visitas. Recuerden que Puerto Rico es un país territorialmente pequeño, ¿verdad? O sea, no como México, ¿verdad?, que tendrían que quizá montarse un avión para ir a otro lugar, ¿verdad? Aquí es un país tan relativamente pequeño que recoger la isla cuestión de 5 horas, moverse de un punto a otro a la isla podría ser 2 horas, 2 horas y media en automóvil, ¿verdad? Así que estamos hablando de esa distancia. Bueno, pues una de las prácticas que se ha establecido en Puerto Rico que le da un valor social añadido a las peleas de gallos son las visitas. Esto quiere decir que los galleros de un municipio van y visitan otras galleras en otros municipios. Eso está ocurriendo constantemente. Así que constantemente tenemos en las galleras que los galleros del municipio de Maunabo pues van a una gallera X en Mayagüez, y se mueve un grupo y hacen una jugada especial en Mayagüez, así los de Mayagüez vienen a Río Piedra, así sucesivamente. O sea, constantemente la comunidad gallística en Puerto Rico se intercambia, ¿verdad? Tienen estos tipos de jugadas especiales, y ese movimiento, precisamente, me han dicho los que conocen la industria en detalle, es lo que permite que la actividad económica fluya bien, porque cada vez que se mueve de un municipio un grupo y juega allá, pues eso genera una economía, ¿verdad?, en ese lugar que se reciben esos turistas, que son turistas internos, desde luego. Así que la actividad gallística en Puerto Rico tiene el beneficio social o el valor social añadido de la interacción del pueblo gallero de todos los municipios. Están constantemente moviéndose. Y en el caso de La Verde, pues hay esas jugadas especiales, y como es la piscina honda, el lugar donde los galleros quieren medirse, pues constantemente, y La Verde está recibiendo galleros, ¿verdad? Con animales de excelencia en las jugadas que hacen semanalmente, que tradicionalmente eran tres jugadas, martes, jueves y sábado. Pues ahí estaba jugando constantemente y recibiendo gallos de toda la isla. O sea que es una actividad que está presente en todo, prácticamente en todos los municipios de Puerto Rico.
Así es, licenciado Eduardo Quijano. También sabemos que el gallo puertorriqueño es muy apreciado, es muy valorado, tiene características muy especiales e incluso su forma de jugar con espuela es muy específica. Cuéntenos del linaje de este gallo combatiente puertorriqueño que usted ha escrito incluso sobre este tema.
Sí, sí, de hecho, no soy muy buen, como digamos, vendedor, pero a los galleros mexicanos que tengan líneas de gallos puertorriqueños, hay un libro que publicamos que se llama Raza de Gallo Combatiente de Puerto Rico. Ese libro y le puede ser de mucho interés y de mucho valor. Voy a hacer una historia. Yo estoy haciendo, recuerden, una investigación para ayudarle a mi papá a mejorar la casta de gallos, pero como llevaba tantos años estudiando el tema de la genética en los caballos de paso fino, pues sabía que yo tenía que conseguir una información específica, ¿verdad? Para poder hacer un plan de mejoramiento genético científico, ¿verdad? Así que pensando originalmente en eso, en buscar, identificar dónde estaban los, digo yo, los genes finos y las combinaciones que funcionaban, etcétera. Bueno, pongo a hacer una investigación y se me ocurre como punto de partida. Recuerden, yo, te lo he dicho primeramente, hace 5 o 6 años yo tenía un desconocimiento de la gallística. Mi conocimiento de los gallos era, en ese momento era prácticamente cero, excepto los recuerdos que tenía de niño, ¿verdad? Pero conocimiento no tenía. Así que decido cómo yo empiezo a trabajar este tema, identificarle a mi papá y buscar entonces un material genético que mejore lo que tiene, ¿verdad? Pues se me ocurre inventarme este juego. El juego que me inventé, ya había identificado a algunas personas que tenían mucho conocimiento de la trayectoria de los gallos puertorriqueños, o sí, lo había identificado por Facebook. Algunas de esas personas eran amigos personales, que yo no sabía que tenían una vinculación tan fuerte en los gallos de pelea. Y se me ocurrió crear el concepto de Salón de la Fama del gallo fino contemporáneo puertorriqueño, ¿verdad? El famoso concepto ese de cuáles son los mejores jugadores por año, en este caso, ¿verdad? Sí, ese más o menos. Eso técnicamente en mi investigación social se llama Delphi. O sea, yo escojo unos expertos y con esos expertos hago una entrevista estructurada, confidencial a cada uno de ellos para que me digan, me contesten unas preguntas. La pregunta que yo le hice a muchos expertos identificados durante esa investigación, pues mira, vamos a hacer un juego del Salón de la Fama y dime los mejores 5 gallos por década, ¿verdad? Que tú recuerdes o hayas conocido, partiendo de la década del 70. Así que cada participante en ese estudio me decía para él fueron los mejores 5 años de la década del 70, 80 y así sucesivamente.
La piña colada es la bebida nacional de Puerto Rico. Su inventor fue el pirata Roberto Cofresí, quien la creó con la intención de levantar los ánimos de su tripulación. El trago es tan popular en la isla que el 10 de julio se celebra el Día Nacional de la Piña Colada. Luego de este corte, regresamos.
Reconoce a las empresas que apoyan a la gallística.
Laboratorios Tornel, no es magia, es la ciencia del combate.
Coccisuril, está indicado en la prevención y tratamiento de las coccidiosis producidas por los parásitos protozoarios. Es activo contra todas las etapas intracelulares de los coccidios. Se recomienda aplicar una cápsula diaria por 2 días seguidos. Coccisuril, protección desde adentro.
Laboratorios Tornel, creamos bienestar.
A la arena del Palenque.
¿Qué tal, amigos? Les saluda a su amigo Quique de Guacuja y de parte de toda la familia de Jaulas Guacuja, queremos invitarlos a que les brinden a sus gallos las mejores jaulas. En Jaulas Guacuja le ofrecemos jaulas de la mejor calidad en alambre galvanizado, los mejores procesos de fabricación y precios. Estamos a sus órdenes en nuestros teléfonos 33 36 50 15 90, 33 36 19 53 31 y vía WhatsApp en el número 33 21 70 00 19. Y pueden aprovechar en este mes de agosto nuestras distintas promociones de verano, que las pueden conocer en nuestra página de Facebook @mundojaulasguacuja, porque nuestros gallos merecen lo mejor. En Jaulas Guacuja, todo el mundo de jaulas, creadoras e incubadoras lo puedes encontrar.
Laboratorios Tornel, no es magia, es la ciencia del combate.
Esta semana te invitamos a que conozcas Galliverm Super. Es un desparasitante de amplio espectro que elimina y previene infestaciones de parásitos en el aparato digestivo. Se recomienda aplicar una tableta en aves de 1 a 3 kilos y repetir a los 21 días. Protégelo de sus enemigos con Galliverm.
Laboratorios Tornel, creamos bienestar.
corresponsal Mi Gallo.
La cultura de Puerto Rico es una mezcla de influencias taínas, africanas y españolas. Esta fusión se extiende a casi todos los aspectos de la vida, incluidas las artes, artesanía, la música y los festivales tradicionales. Continuamos conociendo la gallística puertorriqueña.
Ya había identificado el 70, primero porque es más o menos la edad que la gente podía saber, y además ya se había podido identificar la influencia que había tenido el gallo cubano en los años 60. O sea, ya sabía que realmente en Puerto Rico hay un cambio genético importante en los gallos del 70 en adelante por la influencia potente del gallo cubano. Y ahí pues salió un listado de 5 o 6 personas que se mencionan en el libro. Los que se mencionan en el libro, los que yo di seguimiento, fueron los que se repitieron, porque mi metodología decía, bueno, lo que no se repita por dos personas o más no tiene corroboración, ¿verdad? Ahí, así que partimos de ahí. Cuando hago la primera tabla del Salón de la Fama, observo, pues no, veo una serie de nombres, ¿verdad? Que si Valenzuela, que si Magia Blanca, que si Don Q, después, y que si Chipa, y que si Mujeriego, y que si Blanco Betancourt, y por ahí 26, empiezan a aparecer, porque aquí como todo, se le pone el nombre y placa a todos los animales, pues me mencionaban eso, y yo los acomodo en una tabla. No tengo ninguna... En ese momento no tengo, pues tengo esos datos ahí, pero no los puedo interpretar. Pero como yo estoy tratando de buscar ahora, si es, cuando ver tantas datas, si existe una jaza, ¿verdad? Un concepto de jaza, y ese concepto se lo tengo teóricamente. Pues deja ver qué pasó aquí. Y voy encontrando cómo los mejores gallos de la década del 70, ¿verdad? 70-80, del 80-90, sí. Los mejores gallos de la década subsiguiente son descendientes directos de la década anterior, ¿verdad? Mira, si es que de Mujeriego 25-50 y así sucesivamente, que si de Valenzuela, que si de Capitán, que si de los famosos 7 gallos principales. Así que pude ver una conexión en la continuidad genética, ¿verdad? Digo, pues si eso es así, ya tenemos ahí un dato interesante, ¿verdad? Y eso cambió mi interés en el tema, ¿verdad? Los gallos. Ya no era solamente buscar unos gallitos buenos para mejorar la casta de gallos de mi papá, una castita pequeña, ¿verdad? Realmente de disfrute, de recreación, estrictamente recreativa, a decir, caramba, nosotros tendremos aquí una jaza. Como yo vengo del Paso Fino, ahí sí, de hecho, publicó un libro sobre el origen de la jaza de Paso Fino, así que decido hacer la misma investigación acá, y efectivamente estuve 5 o 6 años haciendo la investigación ya rigurosa. Ya tenía, desde el principio tenía el Salón de la Fama, pero después fui a corroborar todo eso, ¿verdad? Buscando las personas que tenían conexión con esos animales, lo que pude conectar, y ahí sale este libro, que realmente era una investigación que yo había hecho para mí, no estaba inseguro de publicarla o no, pero a raíz de la prohibición decidí publicar el documento, ¿verdad? Donde se establece cómo la gran mayoría de nuestros gallos finos contemporáneos, gallos finos, porque aquí también hay un desarrollo del gallo que llaman oriental o chispeado, etcétera, pero yo no toco ese tema, me concentré en los gallos finos, y esos gallos tienen un tronco común que se va desarrollando entonces hasta el 70 al 80, y la gran mayoría salen de 7 grandes sementales. Esos 7 grandes sementales, pues yo lo pongo como el tronco común, ¿verdad? Tronco común de la jaza, porque esos gallos que yo menciono como tronco común, sus padres eran importados, sus padres podían ver, algunos vinieron de Cuba, otros vinieron de España, ¿verdad? Pero ese gallo en particular nació en Puerto Rico, así que yo, por eso que yo hablo de la jaza puertorriqueña, pues son gallos nacidos, castados y nacidos en Puerto Rico. Y ahí salen 7 importantes gallos, que van Pitufo, Camagüey Don Beno, Blanco Betancourt, el famoso gallo Jompehueso, Rafaelito, el gallo negro de Goyo, esos gallos, pues, prácticamente de ahí sale casi la totalidad de los gallos finos de alta calidad de Puerto Rico. No es la única jaza, porque desde luego cuando yo estoy investigando en detalle empiezo a encontrar jazas de poblaciones que son jazas también, técnicamente para mí son jazas también más pequeñas, pero tienen otra composición. Es otra composición en gallo, porque descubrí los famosos gallos papujos de Edwin Dorta y de una persona que fue mi mentor, el agrónomo Gabriel Villastel, recién fallecido, por cierto, que es la línea de gallo principal que yo estoy usando. Encuentro el famoso gallo, la línea de gallo de uno de los más prominentes galleros puertorriqueños, que se llamaba Santo González, que es un gallo que, por cierto, sale de los gallos cubanos, Valenzuela. Gallos que ahora realmente se están difundiendo mucho, se están extendiendo, pero que no fueron gallos que se comercializaron hasta hace poco. Algunos ni siquiera se han comercializado, como el caso de los pavos que estoy trabajando. Pero entonces hay muchas más razas pequeñas que yo le llamo razas invisibles, ¿verdad? Porque no tienen la visibilidad del tema este principal ni son tan grandes. Pero en cuanto a calidad, no se puede decir que la famosa y visible, esa raza famosa y visible es mejor que las otras. No lo puedo decir. De hecho, tengo mis reservas de que se pueda establecer que una raza de esa es mejor que la otra. Tengo mis reservas porque lo he visto a través de investigación. Pero realmente estos siete grandes animales producen una enorme cantidad de animales y se combinan entre sí y empiezan a producir gallos que dan unas habilidades especiales de rapidez, de fuerza, de bravura, que empieza a llevarse a diferentes países, ¿verdad? Y ese libro pues es producto de esa investigación. Algunos de los, yo le digo a la gente, si tú tienes algunas líneas de estas, pues este libro se va a quitar el sueño, ¿verdad? Porque la gente quisiera saber de dónde salió este gallo, que si mujeriego, etcétera. Pues ahí tienen la base de todos esos gallos, de todos esos, los famosos gallos esos de Tony Arese, los famosos magníficos. Ahí están los famosos gallos de mujeriego y la línea del ya fallecido gran castador Chuito Vela. Ahí está se menciona también la línea del lagartijo desarrollada por el famoso Betancourt, ¿verdad? Alberto Betancourt. La famosa línea de Camagüey Juven Josado, que eso es extraordinario, a través de la descendencia de Ojo de Vidrio y Mujeriego, etcétera. Ahí están prácticamente todas las bases de donde salen toda esta enorme cantidad de gallos, que miles, no sé si millones de galleros ya, yo sé que son miles de galleros en y fuera de Puerto Rico que tienen esas líneas y ya las han utilizado, ¿verdad? Mejorando su familia, ¿verdad? Porque cada castador pues va haciendo sus adaptaciones, ¿verdad? Según sus necesidades y los resultados que le dio también el cruce. Pero ahí tienen ese tronco común que lo pudimos identificar porque en Puerto Rico saben las personas que somos unos fiebros en lo de las libretas y como de llevar registro de cada cruce. Aquí la práctica es que se pone un gallo con una gallina y el día que nacen todos esos animalitos van marcados de alguna forma y van a una libreta. O sea que nosotros tenemos un sistema muy confiable, ¿verdad?, de llevar el registro de nacimiento del gallo, y eso se viene haciendo desde tiempo inmemorial y por lo tanto se puede sacar, que eso fue lo que yo pude hacer, sacar el proceso, ¿verdad?, del gallo fino puertorriqueño a partir de los años 70. Y ahí está esa investigación que quisimos publicar para que la gente vea que esto es un trabajo, en el fondo también un trabajo muy científico.
Puerto Rico es la isla más pequeña de las Antillas. Mide 13.800 kilómetros cuadrados. Es más pequeña que el estado de Hidalgo. Luego de este corte, continuamos.
Reconoce a las empresas que apoyan a la gallística.
Laboratorios Tornel. No es magia, es la ciencia del combate.
Coccisuril. Está indicado en la prevención y tratamiento de las coccidiosis producidas por los parásitos protozoarios. Es activo contra todas las etapas intracelulares de los coccidios. Se recomienda aplicar una cápsula diaria por 2 días seguidos. Coccisuril. Protección desde adentro.
Laboratorios Tornel. Creamos bienestar.
El COVID-19 también trajo nuevos héroes. Sin ustedes no hubiéramos podido salir adelante. De corazón, gracias. Un mensaje de la Asociación de Radio del Valle de México.
Laboratorios Tornel. No es magia, es la ciencia del combate.
El cambio de rostro de la gallística en México. La Copa Tornel, un concepto para encontrar y reconocer al más gallo. Los equipos que participen en el Intercontinental, de acuerdo con sus logros, reunirán puntos. Al final, para ellos habrá esperando una bolsa de $1,000,000. Sigue paso a paso la Copa Tornel.
Laboratorios Tornel. Creamos bienestar.
Corresponsal Mi Gallo.
Aunque quieran prohibir su deporte en cualquier parte, su tradición y su arte no dejará de existir.
Estamos seguros que este recorrido por la gallística de Puerto Rico ha sido de su interés. Vamos por la última parte.
Aquí los galleros, aunque no necesariamente usan los términos, ¿verdad? Porque cada pueblo va poniendo nombre a las cosas, ¿verdad? Pero ese término se conecta con un concepto científico y es una práctica científica, ¿verdad? De selección, de aumentar la homocigosis o de reducir la homocigosis, de mejorar unas características en particular, ¿verdad? O sea, hay mejoramiento y eso lo están haciendo todos los castadores. O sea, que cada traspatio nuestro tiene un proyecto de mejoramiento genético bien estructurado y que se ha sostenido por décadas. Que es lo que a mí me duele, que, ¿verdad? Yo estoy haciendo un proyecto reciente, pero hay gente que llevan desde hace 40 o 50 años haciendo una castita de gallo en el patio de su casa para tener gallos buenos para llevar a la gallera. O sea, son 40 años de vida. Lo que ustedes como galleros lo saben, 40 años de vida, 365 días al año dedicados a eso. ¿Entiendes? Que no es como tener un perrito mascota que tú le das comida y él sigue jugando por allá. Cuando tú lo necesitas, él viene y lo llama. Pero aquí el gallero tiene que estar 365 días al año dedicado a cuidar esas aves y a mantenerlas en un estado saludable, ya sea para fines competitivos o para fines de reproducción, ¿verdad? O sea, que es una persona que realmente sí muestra un compromiso con el cuidado de los animales. Todos los países, o sea, todos esos traspatios están llenos de animales de realmente una calidad extrema. Y a mí, como me muevo más en el mundo educativo, realmente disfruto profundamente conocer esos proyectos. O sea, yo cuando conozco a un gallero que ha desarrollado su casta, sinceramente me encanta conocer el proceso de casta que ha llevado, cuándo lo originó, cuáles son los resultados, cuáles han sido sus mejores gallos a través de esa casta, cuáles han sido los cruces que más resultados le han dado. Y cuando uno va haciendo esa entrevista o esa conversación, le brillan los ojos al castador. Y ahí yo me siento súper feliz, ¿verdad? Porque hay una felicidad profunda en castar gallos de pelea. Se juegan porque se castan. O sea, la mayoría de las veces los que juegan gallos no son jugadores, son castadores de gallos. Y esa dimensión yo la traje a colación en un escrito que hice de Amigos Curia para el caso de Costa Rica, para entender que la pelea de gallos allá en el palenque, en el caso de ustedes, o la gallera en el caso de Puerto Rico, es una fase de lo que es la pelea de gallos. Pero en muchos casos ni siquiera la más importante. En muchos casos no es lo más importante. Muchas veces tenemos galleros que pelean muy pocos gallos, ¿verdad? Al año, pero van allí porque estuvieron acá haciendo una casta y querían probarse si su linaje te había dado resultado, ¿verdad? Y hay que ver entonces la totalidad de la experiencia de la casta de gallos, que es una experiencia cultural extraordinariamente rica en desarrollo humano. Cosa de que aquí hay personas que como que tratan de decir que como un deporte para ellos retrógrado, las personas también son retrógrados, y no es cierto. Cascar gallo es mucho más difícil que sembrar plátano, ¿entiendes? Claro. O sea, que un gallero, para poder hacer una casta de gallo, sea el que sea, tiene, y de hecho lo hacen, se tienen que dedicar a investigar, a cuidar, a hacer experimentos genéticos, necesitan formación, ¿verdad?, para poder tomar decisiones inteligentes de qué alimento, qué medicamento. Bueno, realmente es una actividad compleja desde el punto de vista de manejo. Así que, y esos puntos, pues cuando uno los va conociendo y se va sensibilizando y va viendo a la gente cómo disfruta esto, cómo hacer estas actividades, cómo se dedican 365 días al año. Por eso yo digo, yo no soy gallero, yo no voy a estar 365 días al año detrás de una gallina o de un gallo. Yo eso no lo hago. Pero los galleros lo hacen con mucha alegría y con mucho amor y con mucho respeto hacia sus animales. Y esos son valores humanos que tenemos que proteger en Puerto Rico y en todos los países hermanos. Consideramos que hay que darle valor y respeto a nuestra comunidad gallística en todas partes del mundo.
Es muy cierto, licenciado Quijano. Se nos acaba el tiempo de esta entrevista, pero pues tenemos nosotros muy claro la importancia del gallo en todo Puerto Rico. Escuchamos la música de Andrés Jiménez, vemos la pintura de los gallos con su bandera instalada ahí, vemos que lo llevan en la sangre. ¿Quiere usted decirnos al respecto para todos los amigos que nos escuchan en México y pues en, más allá de todas las fronteras?
Pues para mí es un honor haber tenido la oportunidad de compartir con ustedes, a toda la radio audiencia especializada en el tema de los gallos, un abrazo fraternal y un abrazo fraternal a todo el maravilloso pueblo de México, con el que, como con todos los países, pero especialmente Puerto Rico con México, tenemos una vinculación extraordinaria a través de todas sus expresiones culturales. Y en el caso mío la tengo por los dos lados, porque acuérdense que ustedes los chajos les gusta el caballo y yo soy amante del caballo también, así que tengo afinidad con el pueblo mexicano, con sus expresiones culturales, tanto por la línea de los gallos como por la línea de los caballos, los mariachis, los chajos, que disfruto siempre, ¿verdad? Todavía a veces sueño con estar con un mariachi ahí cantando su ranchera montado a caballo. Eso es todavía una de mis fantasías a mi edad bastante ya adelantada. Así que mis bendiciones a todo el pueblo de México. Esperamos que continúen sus luchas y tendremos que librar una batalla larga. Yo espero, tenemos que hacer una resistencia cultural internacional, que es mi posición. O sea, esto sencillamente hay que resistirlo. No podemos dejarnos doblegar por unas ideologías que realmente son falsas y que van en contra de nuestra propia identidad. Y contra eso no podemos permitir que nadie vaya contra la identidad de ningún pueblo, de ninguna comunidad, aprovechándose de la fragilidad para entonces apabullarlo, ¿no? Eso no va con mis valores, y yo estoy seguro que no va con los valores de todas las hombres y mujeres de buena voluntad del mundo. Con ese apoyo, pues, y claro, yo fui creyente con la oración y papá Dios por delante, pues darle esta batalla hasta que la ganemos.
Y así será. Ha sido realmente muy, muy interesante esta conversación. Ha sido muy ilustrativa. Y lo que podamos como pueblo de México, sabe usted que estamos con Puerto Rico, sentimos más esa afinidad que tenemos como pueblos latinoamericanos que con pueblos que son diferentes de nuestra cultura y no nos comprenden. Nos sentimos hermanados, claro, y estamos con su lucha.
Así pues, muchas gracias, muy agradecido. Suerte a todos y salud para el pueblo de México, y que puedan empezar a salir igual que acá de su crisis de la pandemia. Él me trajo oraciones para el pueblo mexicano.
Igualmente estamos con ustedes en esta situación de salud y en la situación que está tan grave ahí en Puerto Rico respecto a la vida de pelea, pero seguramente se va a ganar. Un abrazo a todo Puerto Rico, a hermanos nuestros, y un abrazo a ustedes que nos escuchan aquí en Migallo, el mundo de las aves de combate a través de la radio. Hasta muy pronto, licenciado Eduardo Quijano.
Aquí a sus órdenes siempre.
Gracias. Gracias.
Este es un gallo combatiente que protege al indigente. Con el mundo es hospitalario, pero frente al abuso temerario, porque nunca seremos delincuentes.
Recuerda que encuentras más contenido complementario a esta transmisión en www.migallo.com.
Laboratorios Tornel. Creamos bienestar.
Migallo, el mundo de las aves de combate, a través de la radio. Un programa de Osorio Montesinos, comunicación estratégica. Directora general y conductora, Diana Montesinos. Productor general y conductor, César Osorio. Hasta la próxima semana, mi gallo.